Ya hemos llegado a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Nacional acuerda citar a Puigdemont y a Marta Rovira por los actos de Tsunami Democratic. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores. Aunque la Fiscalía prevé recurrir ese auto, se ha tomado esa decisión tras recibir un informe de la Guardia Civil sobre terrorismo en esas acciones. La Audiencia Nacional pide investigar, 4 años después, la vinculación en el bloqueo del aeropuerto del Prat de Barcelona con la muerte de un viajero por infarto. Vamos a repasar todos los detalles con Patricia Rossetti.
Estamos ante unos hechos que podrían calificarse indiciariamente como terrorismo, destaca el juez y señala al prófugo Puigdemont. Considera que tuvo un rol de liderazgo en el Tsunami Democratic y le sitúa en reuniones en las que pudo planificarse su actuación. Puigdemont es eurodiputado, es aforado y no le puede imputar. Y antes de cursar un suplicatorio, el juez le ofrece la posibilidad de comparecer de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, tal como establece la ley de enjuiciamiento criminal. Dice García Castellón que es necesario escuchar a Puigdemont sobre los hechos y tiene que ser como investigado, acompañado de abogado, porque el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio. Si Puigdemont pone un pie en España, puede ser detenido porque está vigente la orden de detención de Llarena que le mantiene procesado por malversación agravada y desobediencia.
En Oriente Próximo continúan los ataques israelíes en la franja de Gaza y los combates con Hezbollah en la frontera del Líbano. En las últimas horas se ha reabierto el paso fronterizo con Egipto en el sur para la entrada de ayuda humanitaria, también para la evacuación de heridos y ciudadanos con pasaporte extranjero. David Casado.
Se cumple hoy un mes del ataque terrorista de Hamas que, lejos de resolverse, se ha intensificado en un conflicto donde los bombardeos de Israel sobre la capital se han intensificado. Las tropas israelíes continúan incursionando sobre Gaza y este lunes han llegado hasta el Mediterráneo. Con la capital prácticamente asediada, la gran pregunta ahora es ¿cuánto podría durar la operación terrestre? Fuentes militares aseguran que podría estar terminada dentro de 3-4 días. El primer ministro israelí ha asegurado que cuando esto acabe se van a encargar de manera indefinida de la seguridad en la ciudad. Sin embargo, la tensión se ha extendido más allá del escenario del conflicto. La forma en la que Israel ejerce el derecho a la defensa importa. La estrategia militar de Israel también tiene que atenerse al derecho internacional. Así hablaba el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre el conflicto, porque ya son varios los que siguen pidiendo un alto al fuego en la franja, aunque Netanyahu ya ha vuelto a descartar esa posibilidad, exigiendo la devolución de los más de 240 rehenes capturados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El 60% de las empresas de construcción en España reconocen estar afectadas por la falta de trabajadores con la formación necesaria, según dice la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Esto está provocando retrasos en las reformas de hasta 3 meses de duración, Claudia Cid.
Hasta el año que viene vas a tener que esperar si quieres reformar tu casa con la empresa de construcción de Javier.
Los clientes que estamos viendo y son cosas para allá, no podemos cogerlas, se pueden dar citas con 2-3 meses. Hay un problema de falta de personal, soladores, técnicos en ejercicio, electricidad, fontanería, calefacción.
Estos retrasos generalizados en las obras están causando además un problema añadido, que el precio de los presupuestos puede variar. Fernando Prieto es presidente de la Patronal de Empresas de Reformas, ANER.
Desde que uno se propone hacer la reforma hasta que realmente la inicia, le puede suponer fácilmente un 10, 15 o incluso un 20% de incremento en el precio.
Un incremento que algunos clientes no pueden asumir, por lo que acabarán prescindiendo de una parte de la obra. Jorge tiene una empresa de reformas.
Hay algún cliente que tiene que prescindir de alguna partida porque encarece bastante con respecto a lo que se había presupuestado inicialmente.
Las patronales recomiendan cerrar cuanto antes los presupuestos para así blindarse ante posibles subidas de precio.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado y acompañando. Me pongo en la piel de los camioneros que ahora mismo están haciendo unos cuantos kilómetros llevando cosas de un lado a otro. Por ejemplo, Cristian dice, Pulpo, yo soy un camionero, ahora mismo voy de Logroño a Madrid, estoy llevando congelado, pescado congelado, y os escucho toda la noche, sois maravillosos, os mando un saludo. Así que a Cristi Batranu le mando un abrazo bien fuerte y las gracias por poner las calles con nosotros. Ten en cuenta que arrancamos nueva hora y es importante que sepas, bueno, de qué versa esta hora de radio. Hoy, por ejemplo, nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, me trae una película cuyo guión es verdad que se basó en un hecho real. Es un peliculón, los ponedores nos emocionamos con este tipo de películas. La Gran Evasión, yo creo que es todo un clásico del cine bélico. Es verdad que tenía dosis de drama, también tenía su dosis de aventura, de humor en ciertos parajes, y que bueno, que hacen que sea una película que siga teniendo vigencia hoy en día y que además siga resultando entretenida para la inmensa mayoría de los espectadores. Es verdad que, como siempre, en el cine con otros ojos, seguro que Jero lo que hace es que nos desvela algunos detalles que no conocíamos, con lo cual pasaremos un buen rato de radio en torno a una gran película. Hoy, en este caso, La Gran Evasión. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Entonces, hasta las 4 de la mañana, los ponedores valientes que estén escuchando la radio, que van a vivir.
Vamos a aprovechar también para repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, lo último que nos trae la inteligencia artificial. No hay semana que no aparezca alguna noticia relevante de esta herramienta. Hoy además nos va a traer información sobre WhatsApp, que no hace más que renovar funciones. Por ejemplo, ahora nos va a dar la opción de tener dos cuentas diferentes en un mismo terminal. Y también te va a contar cómo podemos conocer si nuestros datos figuran en la dark web o el uso de la inteligencia artificial en el tráfico. Voy a recordar cuál es su portal de noticias. Se llama What's News y en nada le tenemos con nosotros.
Genial, será dentro de unos minutitos aquí en Poniendo las Calles. El temazo del día en Poniendo las Calles es hablar, bueno, pues de las alergias que tenemos, de las intolerancias que tenemos a la hora de comer, y la verdad que estamos recibiendo muchísimos cientos de mensajes que nos estáis dejando por tierra, mar y aire. Cristina Hernández Pérez es una ponedora que me acaba de escribir, dice: Pulpo, mi hijo tiene 6 años y es alérgico a las frutas con pelo, a las especies, al melón, por ejemplo, a la mostaza y también a las nueces. Es muy curioso y esto es verdad. Yo siempre he oído que hay papás y mamás en el colegio de mi hija, cuando iba al colegio, ahora va a la universidad, pero decían, no, es que mi hijo tiene alergia a las frutas con pelo, el melocotón, por ejemplo, me imagino que es una de ellas. Bueno, intolerancias a la hora de comer es lo que nos estáis contando en facebook.com/poniendo las calles. Tú ten en cuenta que aquí yo estoy pendiente de todo. Si nos sigues por primera vez, tu nombre aparece aquí en grande y lo que vamos a hacer es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y estamos hablando de las alergias que tienen nuestros ponedores, nuestra audiencia. ¿Qué están contando? Vea.
Bueno, pues Francisco, por ejemplo, dice: ¿te puedes creer, Pulpo, que me tiré 3 años sin probar las gambas tras un shock anafiláctico después de una cena de Navidad y tras las pruebas resulta que era alérgico al kiwi, que también lo había tomado aquella noche de marras? O sea, que el pobre se está sin tomar gambas y realmente el problema era el kiwi. No puedo con la vida.
Bueno, muy curioso lo que nos están dejando hoy los oyentes un día más. Nuestro Facebook es como una gran revista de radio donde nos vamos conociendo todos poco a poco. Gracias por estar aquí en COPE.
Como un tatuaje vivo, impregnado.
Manuel Pelayo, que se suma a este programa de radio porque lo acabo de ver en Facebook. Gracias, Manuel. También Antonio Hernández González. También Juan Acevedo. Gracias, Juan, por estar con nosotros. O José Carlos Víctor Ortega. Es un cabo de la Guardia Civil. Un abrazo enorme y gracias por estar escuchando la radio mientras trabajáis, mientras protegéis a nuestra ciudadanía. Un abrazo bien fuerte. Dice un camionero, se llama Macbeth Diagne. Dice, buenas noches, Pulpo, yo soy camionero, estoy ahora mismo en Vitoria-Gasteiz saliendo para Santander. Os mando un saludo, Amadou. Pues Amadou, un abrazo bien grande y sobre todo buena ruta. Los ponedores y sus alergias, que yo no me esperaba tantas alergias. Vea, fíjate la cantidad de mensajes que nos están dejando los oyentes, ¿eh?
Bueno, Juan Sedas, por ejemplo, dice que es alérgico al mango y que entonces, bueno, pues no lo puede comer. Inés Alonso, al marisco, a los langostinos, a las gambas, a las cigalas, toda esa familia. A raíz de unas navidades que me puse muy mal y ya a partir de ese momento, pues no puedo comerlos. Qué curioso, porque siempre los había comido, es lo que hemos contado, que hay veces que dices, pero ¿cómo es posible si la semana pasada me comí gambas y ahora no puedo? Bueno, pues...
Y ahora ya no puedo.
Te pasa de un día a otro. Manuel Valentín dice, pues alimentaria no tengo, pero al olivo, al ciprés, vamos, todo lo que pinchan en las pruebas de la alergia, lo tengo a todo. 14 pinchazos, 14 alergias.
Sí, sí, las cupresáceas.
Por suerte, ninguna alimentaria, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Con un inhalador y una pastilla a diario y voy tirando. ¿Tú también lo tienes a las 14? O sea,
sí,
que...
sí, sí, a las cupresáceas. Yo cuando voy a llevar flores al cementerio, a mis abuelos, me tengo que ir o muy medicado o si no me medico, me vuelvo a casa y estoy fuera de juego durante por lo menos 48 horas.
Bueno, Francisco también, tengo alergia a un tipo de antiinflamatorio, pero como sé cuál es, pues no hay problema. Y muy otra bien. Alergia está en no comer con más frecuencia el jamón ibérico de los pedroches, que es lo que tendría que hacer. Claro, sí, es verdad. Que ves que están las alergias. Están las alergias que te da cuando comes algo y las que te da no comerlo. También Isabel Coronado nos ha escrito desde Almería. Mendralejo es intolerante al gluten y a la lactosa. ¿Y cómo hago para poder vivir con estas dos intolerancias? Me preguntáis. Dice, bueno, pues con el gluten cuidando mucho y evitando todos los productos que lo lleven. Y la otra intolerancia, la lactosa, me va mejor porque hay unas pastillas con las que combato la lactosa. Y es cuando voy a comer, pues me tomo una y como durante media hora y no me hace daño. Y bueno, es un sufrimiento, pero así estamos.
Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Carmen Otero López, que nos acaba de seguir. Gracias, Carmen Otero. También a Lucas García. Un abrazo bien fuerte, Lucas. Gracias por seguir con nosotros. Y a Gema Hernández, que es una ponedora que también nos acaba de seguir por primera vez. Así que, Gema, bienvenida, bienvenida. Y gracias por estar con nosotros a las 3:14 de la mañana, las 2:14 de la mañana en las Islas Canarias. Me encantaría saber por qué no estás durmiendo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? Tenemos un teléfono que es gratuito en este estudio. Es el 900 50 60 06, al igual que tenemos un WhatsApp para notas de voz, el 662 942 605. Lo digo más que nada porque también conviene que tengas nuestro WhatsApp para notas de voz, porque ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial y toca pues aprender a ver qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Esto es un juego que realizamos en directo y que tienes que prestar mucha atención a las explicaciones, porque Silvia Ortiz te va a explicar cómo jugamos al juego del tutorial y estamos comenzándolo ahora, y esta pista número uno yo creo que es muy importante. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues sí, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, pues como bien has dicho, para que vayan cogiendo idea los ponedores, vamos a poner la primera pista.
Va a necesitar telas o telas que os gusten, cuerda o lazo o cordón, un lazo, un botón o alguna cosa para pegar, una tijera, un cúter, una tabla sobre la que apoyarnos o algo para proteger nuestra mesa y un lápiz o bolígrafo.
Vale. Vale, esto en teoría es esto es un fragmento de un tutorial.
Sí.
Lo que ha hecho Silvia es que ha recortado muchas partes para que, bueno, no tengamos toda la información de primeras, y con eso tenemos que empezar a pensar qué nos está enseñando, ¿no?
Pues sí, exacto. Yo lo he recortado. He quitado algunas palabras para que no haya pistas.
Que daban pista, claro.
Claro.
Que no se puede.
No.
Claro, si no, claro.
Que claro, le dice ya en la primera pista, damos el resultado, pues.
Claro, pues no vaya juego, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, pinta. Nos ha pedido muchas cosas.
Sí.
Sí, ha pedido mucho material.
No sé, a mí la primera pista es que hay veces que hasta me enfado y lo tengo que reconocer, porque es que yo, vamos, a mí me ponéis una pista de otro tutorial que no tenga nada que ver y me como la cabeza igualmente. Claro,
además
no.
Es que con esta pista puede ser cualquier cosa.
Absolutamente.
Sabes un poco hacia dónde puede ir, pero cualquier cosa. Es imposible que haya algún ponedor que con la pista número uno diga, lo que está haciendo es esto exactamente.
No, con la primera pista ya te digo, Bea, que el día de hoy martes, no. A las 3:16, no se puede saber.
Pues yo voy a decir que a lo mejor, bueno, no 100%, pero es que a lo mejor un ponedor sabe de qué estamos hablando, ¿eh?
Pero si es que pueden ser muchísimas cosas, claro. Yo con esta primera pista no atinaría, creo yo, vamos, es mi opinión, ¿eh?
No, sí, es increíble, pero es que, o sea, los ponedores lo saben.
¿Otras veces se ha pasado o qué?
Sí, ha pasado muchísimas veces. Es que con la primera pista...
Es que está con este tema, porque ella anda recortando palabritas. Ella anda recortando palabritas. Ella se busca el tutorial, sí, sí. Lo mira, tal, se recorta las tres pistas, recorta las palabritas, este no lo van, y de repente sube y dice, ya hay uno que ha dicho con la pista número uno.
Y dice tacos, ¿no? Imagínate.
Y entonces se enfada, la tenemos aquí mosqueada. Y cuando consigue que no, porque hay veces que no, claro, evidentemente, con la pista número uno, flores. Y entonces baja toda orgullosa. No han sabido, todavía no saben.
Nadie sabe.
Está contenta para que la gente lo adivine. Pues fíjate, Silvia, te voy a marcar un poquito el juego número uno, porque ahora mismo le voy a decir a Álvaro, a nuestro técnico, que repita la pista,
venga.
Por favor.
Bueno, venga. Vale. Pero... la primera, ¿no?
Sí, la que hemos escuchado antes.
Telas que os gusten, cuerda, o lazo, o cordón, un lazo, un botón, o alguna cosa para pegar. Una tijera, un cúter, una tabla sobre la que apoyarnos, o algo para proteger nuestra mesa, y un lápiz o bolígrafo.
Jolín, es que ya me he liado porque dice un lazo, igual. Un botón para pegar, como que para pegar.
Yo estoy pensando en la pasta de lazo, la pasta de lazo.
Oh, qué bueno, también.
Podría ser, claro.
Lacito.
Puede ser. Bueno, si hay algún valiente, algún ponedor que sepa que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy con esta pista número uno, por favor, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, que diga, Pulpo, la pista número uno, que lo sé por la pista número uno, porque encima le vamos a subir el premio, Bea. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, a mí me parece bien. Ahora lo tienes que hablar con Silvia.
Ya, claro. Silvia, sabes que se va a oponer. O sea, ¿para qué lo voy a hablar con Silvia? si sé que me va a decir que no. Va a levantar el dedo.
Yo estoy encantada. Yo llevo con los ponedores 8 años.
Claro.
Va para novena temporada ya.
Hombre, claro que sí.
Y entonces yo, todo lo que se les dé...
mejor.
Para mí, bien. Pero Silvia...
peor.
Ella es, como diría Mariano Rajoy, sí. de Pablo Iglesias. Cuanto mejor, peor.
Qué barbaridad.
No,
venga,
pero,
Silvia,
pero si yo... Sí. Ah, perdón, pero no, que, no. Que si lo adivinan en la primera pista, yo de verdad que digo, madre mía.
Que lo deja.
Vamos.
Ya la semana que viene renuncias, ¿no?
No, pero mandamos buen premio, ¿eh? Mandamos buen premio.
Hombre, desde luego.
Eso
sí,
hay que mandarlo. Sí, sí.
No, vale. Bueno, pues nada, manténme al minuto de lo que está diciendo la gente, por favor.
Vale,
¿eh?
Yo voy contando.
Venga, el WhatsApp del programa, ¿cuál es?
Pues el 662-942-605.
¿La pista número uno o la pista número cuatro?
La pista número uno.
Uh-huh. ¿En español?
En español, y yo number one. Elia Sol. uno.
Perfecto. ¿Habrá más pistas luego?
Habrá más pistas luego. A lo largo del programa vamos a ir dando pista por pista, poco a poco, hasta la final, que es la tercera.
Bien.
Y luego al final del programa veremos de qué se trataba el tutorial y si he ganado o no.
Perfecto. Muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias.
Gracias.
3:20, las 2:20 en Canarias. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Usted es el primer americano que conozco. Hills, ¿no es eso?
Capitán Hills, en realidad.
17 tentativas de fuga.
18,
un
señor.
Excavador, un ingeniero.
Aviador.
Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Uh-huh. Por desgracia fue usted abatido, así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra.
No pluralice, coronel.
¡Qué gran película! ¡Qué pasada de película! Él ya está aquí, está embarrado, tiritando de frío y con su uniforme militar destrozado. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a evadirnos de las prisiones en las que nos meten o en las que nos metemos nosotros mismos.
Sí, también es verdad, porque yo también me lo tomo un poco como meternos en una prisión el tema del tutorial. Fíjate la explicación que nos ha hecho Silvia y lo complicado que nos lo pone, pero luego es verdad que la gente suele adivinarlo. Jero, lo que quiero saber es por qué es hoy el día en el que nos traes La gran evasión, de John Sturges.
Pues porque tal día como hoy, de hace 43 años, el 7 de noviembre de 1980, falleció de un cáncer de pulmón a los 50 años de edad en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Steve McQueen, nada menos, protagonista de esta magnífica película bélica. Nacido en Beech Grove, Indiana, el 24 de marzo de 1930, formado en el Actors Studio y apodado The King of Cool, o sea, el rey de lo cool, de lo guay, ¿no? Steve McQueen se convirtió en uno de los actores más populares de su generación gracias a una serie de televisión, Randall el Justiciero, que tuvo mucho éxito de 1958 a 1961, y a películas, claro, de la talla de Los Siete Magníficos, La Gran Evasión, El Yance en Llamas, Bullitt, Le Mans, La Huida, Papillón, El Coloso en Llamas, claro, de primera fila, todas muy populares. En 1969 se convirtió en concreto en la estrella de cine mejor pagada del mundo. Además, La Gran Evasión es una de las mejores películas de un cineasta enormemente sólido, nacido en Oak Park, en Illinois, John Sturges, que nació en 1910, murió en 1992, y al que hay que asignar películas de la talla de Los Siete Magníficos, que la dirigió él, Conspiración del Silencio, El Último Tren de Gun Hill, Tres Sargentos o Ha Llegado el Águila.
Jero, yo te lo digo muchas veces porque considero que la gente que nos está escuchando en este momento pues es gente que está trabajando o gente que está intentando conciliar el sueño o quedándose dormidos o bueno, hay mucha tranquilidad ahora mismo por parte de la audiencia, pero mucha gente está diciendo, Pulpo, La Gran Evasión la he visto, pero lo que es el argumento en sí no lo recuerdo. Jero, recuérdanoslo tú, por favor.
Pues mira, el guión de James Clavell y W.R. Barnett se basa en una obra de no ficción, es decir, en una especie de ensayo, pero bien escrito, que se tituló La Gran Escapada, y que escribió en 1950 un australiano, Paul Bickley, que rememora hechos reales acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, recrea de un modo muy libre, hay que decirlo desde ya, una fuga masiva de prisioneros de guerra de la Commonwealth británica, sobre todo, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1944 en un campo de prisioneros de guerra alemán llamado Stalag Luft 3, cerca de la ciudad de Sagan, que entonces era alemana, ahora es Polonia, se llama Sagan en polaco. Un grupo de oficiales ingleses y estadounidenses organiza la huida en la que acaban implicados nada menos que 250 presos. Excavaron un total de 3 túneles por debajo de todo el campo de prisioneros. En la película, Richard Attenborough es el cerebro de esta evasión, Charles Bronson es el especialista cavador de túneles, Donald Pleasence da vida a un falsificador de documentos, James Garner se carga del avituallamiento de todos los trabajadores de los túneles y Steve McQueen, claro, como es lógico, es un rebelde oficial estadounidense.
Y Jero, ¿consideras tú que la película sea fiel a los hechos reales o no tiene nada que ver?
Bueno, como te he dicho, no mucho. Aunque contrataron como asesor técnico a Wally Flutie, que era un piloto y exminero canadiense que fue el rey de los túneles en la fuga real. Los personajes ficticios están basados en hombres reales, quiero decir, en tipos reales, les han cambiado los nombres, pero los guionistas cambiaron muchas cosas con un objetivo que era aumentar el dramatismo de la historia, atraer a la audiencia estadounidense, que al fin y al cabo es la que más dinero deja en taquilla, y favorecer el lucimiento de sus estrellas, también estadounidenses. De modo que, ¿qué hace la película? Pues eso, aumentar la participación de los prisioneros estadounidenses en la planificación y en la fuga. Es verdad que algunos oficiales estadounidenses ayudaron inicialmente, pero fueron trasladados de prisión 7 meses antes de la fuga, o sea que no estuvieron en la recta final. Por el contrario, la película omite el papel crucial que desempeñaron los canadienses. Por su parte, los exprisioneros de guerra, esto es muy interesante, pidieron a los realizadores de la película que excluyeran detalles específicos sobre la ayuda externa que recibieron para no poner en peligro futuras fugas de prisioneros de guerra. Es interesante. Y la película omite también cualquier mención de que muchos alemanes, que es así como fue históricamente, ayudaron en la fuga. O sea que algunos que estaban en contra de los nazis les ayudaron en esa fuga, ¿no? Además, muestra la fuga en condiciones climáticas idílicas, cuando en realidad se hizo con temperaturas gélidas y el suelo lleno de nieve. Los verdaderos fugitivos no mataron ni hirieron a ningún alemán, que en la película sí que lo hacen. Y en la realidad solo escaparon dos noruegos y un holandés. En la película son de nacionalidades distintas. Y por supuesto, nadie se fugó, ni en avión ni en moto.
Claro. Y la gran evasión, Jero, tú que has conocido y has analizado muy bien la película, ¿tú crees que la gran evasión fue como bien acogida en su época o fue regular?
Pues mira, fue una de las películas más taquilleras de 1963. Gran año ese en el que algunos nacimos. Costó unos 3,8 millones de dólares y obtuvo una recaudación mundial de 11,7 millones de dólares. O sea, más de tres veces. Fue muy rentable. Casi cuatro lo que costó. En cuanto a galardones, fue candidata al Oscar solo al mejor montaje y al Globo de Oro a la mejor película dramática. Y por ella Steve McQueen ganó el premio de plata al mejor actor en el Festival de Cine de Moscú de 1963. Se ve que había una cierta distensión de la Guerra Fría. Y la mayoría de las críticas fueron positivas. Elogiaron sobre todo el ritmo que tiene la película, que es enormemente absorbente, su magnífico reparto de estrellas, sus escenas de acción, que son muy buenas, ciertamente. Y ya una cosa que se nota ahora también en muchas películas de acción, que es ese cierto cóctel de drama y humor, ¿no?
Sí.
De hecho, hoy son positivas el 94% de las reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una nota media de 8,4 sobre 10. Me parece justa, quizá un poquito alta, pero está bien. En 1988 se estrenó una secuela ficticia para televisión muy mediocre, la verdad.
Sí,
que se tituló en España La Gran Evasión 2, La Historia Jamás Contada. La dirigió Jack Taylor y Paul Wendkos, que no son conocidos, y la protagonizó Christopher Reeve, el que hizo el primer Superman, Jude Hirsch y Tony Denison.
Ya, lo que pasa, Jero, que es verdad que el rodaje tuvo que ser muy especial, ¿no? Porque viendo el elenco de actores y lo que sucede muchas veces cuando los actores pues son ya y tienen un nombre muy establecido, es verdad que los rodajes se tienen que complicar, ¿no? ¿El rodaje de esta peli cómo fue?
Pues mira, se rodó íntegramente en exteriores de Europa.
Uh-huh.
En concreto, la mayoría, claro, en un campo de concentración completo que hicieron, bastante parecido al Stacklauf 3, cerca de Múnich, en Alemania. Los exteriores de la secuencia de fuga se rodaron en la región del Rin y en zonas cercanas al Mar del Norte, y las escenas de la motocicleta Steve McQueen se rodaron en Füssen, en la frontera con Austria y en los Alpes.
Uh-huh.
Todos los interiores se rodaron en los estudios Bavaria de Múnich. El alambre de púas contra el que choca Hills se simuló con tiras de goma atadas alrededor de alambres sin púas, construidas por el elenco y el equipo en sus tiempos libres. O sea, les dieron como tarea para estar y iban haciendo ahí como cuerdas que luego se usaron en esa secuencia para simular el alambre de púas. Charles Bronson, que interpreta al jefe de los túneles, como hemos dicho, aportó sus propios conocimientos y experiencias, porque resulta que él había sido minero del carbón antes de dedicarse a la actuación.
Claro.
Como resultado de su trabajo en las minas, de hecho, Bronson sufría claustrofobia como su personaje, lo cual le vino muy bien para interpretarlo muy bien.
Uh-huh.
Otros miembros del reparto, en concreto Donald Pleasant, Hannes Messemer, Till Kiwe, Hans Reiser, que estos dos últimos eran actores alemanes, también aportaron sus experiencias como prisioneros de guerra reales durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos primeros detenidos por los alemanes y los dos últimos por los aliados, claro.
No.
Para las secuencias de trenes alquiló una locomotora y se compraron y modificaron dos vagones abandonados para albergar el equipo de la cámara. Las escenas se rodaron en la única línea que entonces unía Múnich y Hamburgo, de modo que había un tipo de los trenes alemanes que estaba presente para organizar que no hubiese follón, no chocaran los trenes programados de habituales, ¿no? Que
claro,
tenían ya sus horarios. Entonces, él era el que iba ajustando, ahora podemos rodar y ahora hay que meter esta en un sitio para que pueda pasar el tren normal, ¿no?
Uh-huh.
Cuando el set de rodaje del estudio Bavaria se dieron cuenta que era muy pequeño, pues el equipo de producción obtuvo permiso del gobierno alemán para rodar en un bosque nacional contiguo al estudio, y una vez finalizado el rodaje, la empresa volvió a sembrar unos 2.000 pequeños pinos que habían sido dañados durante la filmación. Esto es como cuando pone al final que ningún animal ha sufrido y tal, pues aquí unos 2.000 pinos sufrieron, pero fueron repuestos. Y a Paul Brickell, el novelista cuyo libro sirvió de inspiración para la película, no se le permitió estar en el set de rodaje. Quizá por todo lo que hemos dicho de que era una adaptación bastante libre de su novela.
Claro. Jero, son las 3:30, las 2:30 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Hubo algún momento peligroso en el rodaje?
Bueno, alguno hubo, claro, porque a Steve McQueen le iba a la marcha, claro, interpretó, de hecho él, que le encantaban las motos, por eso no hubo ninguna moto en la historia real, pero a él le apetecía hacer una historia con moto, y entonces no solo hizo la suya, sino que además interpretó al motociclista alemán que choca contra el cable. Esa secuencia, el que hace de alemán es el propio Steve McQueen, pero por el seguro le impidieron realizar la secuencia más espectacular con moto, que es un salto de 1.5 metros por encima de una valla, que la hicieron además con una Thunderbird Triumph de 1962, que avejentaron y pintaron para que pareciera alemana. El salto lo realizó su amigo Bud Ekins, que de lejos se parecía a McQueen, claro. Cuando fue reclutado, Ekins regentaba una tienda de motocicletas en el área de Los Ángeles, de él le conocía el propio Steve McQueen, y más tarde hizo de doble McQueen en Bullitt, y condujo gran parte de la motocicleta en otra película suya, en Chips. De todas formas, McQueen, que se ve que era un peligro público, y el campeón australiano de motocross, Tim Gibbs, que también hacía un personaje, por su cuenta realizaron el salto, con la cámara filmándolos, por su diversión, a pesar de que, bueno, si pasa algo no se aplica el seguro. Por eso, el director de la segunda unidad, se llama Robert Relgea, dice que el salto que aparece en el montaje final, que no queda claro de quién es, puede haber sido realizado por cualquiera de esos tres hombres. O sea, que a lo mejor que el que está montado es el del propio Steve McQueen.
Claro,
por cierto, esa motocicleta restaurada se exhibe actualmente en la fábrica de Triumph en Clay, en Inglaterra.
Porque luego además hay una banda sonora que yo creo que tiene alguna que otra joya. ¿Qué consideras tú de la banda sonora de La Gran Evasión, Jero?
Pues mira, fue compuesto por un grande, Elmer Bernstein, que dio a cada personaje principal su propio motivo musical basado en el tema principal, que es enormemente popular, tan popular que ayudó a Bernstein a vivir de los derechos de esa partitura el resto de su vida. O sea, se ve que participó un poco en los derechos y eso le hizo millonario. Se trata de una música que usa motivos militaristas, lógicamente, con cierto afán conmovedor, con interludios de temas así más cálidos para humanizar a los prisioneros, hacerlos más amables, ¿no? De hecho, también captura la valentía y el desafío de los prisioneros de guerra. Desde entonces, de hecho, la marcha patriótica del tema principal se ha vuelto enormemente popular en Gran Bretaña y la usan para animar a la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra. Sin embargo, en 2016, los hijos de Elmer Bernstein criticaron abiertamente el uso del tema Great Escape, que es el principal, en la campaña Boot Leave del referéndum Brexit del Reino Unido. Nuestro padre, dijeron, nunca habría permitido que su música se usara para ese objetivo, ¿no? En los créditos finales canta ese tema John Layton, que encarnó a Billy, que es la última estrella superviviente de esta película. Vive todavía y con él vamos a acabar, con esa canción.
Perfecto, pues con ella nos vamos a despedir. Si te parece, Jero, la semana que viene continuamos contigo. Muchas gracias, además, por poner las calles con nosotros. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ducharme y a cambiarme de ropa y de aspecto para que no me reconozcan los nuevos agentes de la Gestapo.
Genial, pues yo sigo leyendo los mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. She is the one girl for me.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Stay.
día en el que el temazo de Poniendo las Calles de esta madrugada son las alergias, sobre todo las intolerancias, las alergias alimentarias. Hay mucha gente que no sabíamos o que han conocido en el último tiempo que tienen esas alergias y que lo están conociendo ahora y lo están compartiendo en nuestra comunidad de ponedores, en nuestro Facebook. Vea, por ejemplo, dice Manuel, dice: Pulpo, yo no sabía que era alérgico a las almendras y cada vez que comía almendras me ponía muy malo, hasta que un año y pico después acudí al médico y me tuvieron que pinchar en el brazo para diagnosticarme que era efectivamente alérgico a las almendras.
Claro, y bueno, suerte tienes si comes algo entero, por así decirlo, pues un kiwi, almendras, pero ¿y si lo comes camuflado y no tienes ni idea de lo que realmente te ha causado ese daño? Es que te vuelves loco, es desesperante. Bueno, tenemos a Carmelo. Afortunadamente no tengo ninguna, pero tengo familiares y conocidos con bastantes raras. Mi sobrino, por ejemplo, fue alérgico al huevo. Ya se le pasó, pero nos dimos cuenta en aquel momento de la cantidad de alimentos que llevan ovoidina. Dice, es que había un montón de cosas que no podía comer. Lourdes León, desde que pasé el COVID, el pollo y la ternera me dan asco. No sé si es alergia o no. Puede ser que le pongan algún producto, pero no puedo comerlos. Tenemos a Enrique, dice, pues yo le tengo alergia al hongo del queso azul.
Toma ya, por favor.
Dice, y me enteré por las bravas. Dice, me hinché de queso, como no en Cabrales, y claro, me dio un shock anafiláctico, así que descubrieron que el problema no era el queso en sí, es decir, el lácteo, sino el queso azul.
Desde luego. Vamos a mandar un saludo a José Carlos Víctor, que nos da las buenas noches. Dice, Pulpo, buenas noches. Aquí la Guardia Civil de Tráfico poniendo las carreteras. Cuidado y precaución para todos. Un abrazo a José Carlos, gracias. Y también, y este mensaje es importante, ¿no? Porque dice Román Jaime, dice, Pulpo, hay alergias mortales a ciertas proteínas, bien de los frutos secos o la piel de algunas frutas. Yo he sufrido episodios anafilácticos. No veas qué mal se pasa. ¡Buf! Vale. Nos dice. Claro, es que cada uno ha vivido un episodio con el tema de las alergias alimentarias.
Bueno, y que afortunadamente no muere mucha gente, pero porque se coge a tiempo. Es verdad que como te dé un shock anafiláctico y no te puedan atender de inmediato, pues te puedes morir. Crisanto López nos dice, yo bajé un día a coger unos mejillones a la costa para merendar con la suerte que tenían la toxina. Dice, estuve unos días bastante mal y no he podido volver a comerlos. Es increíble, ¿eh? Y
guárdate uno, vea, para el cruzadito.
Vale, sí, el de, por ejemplo, Tommy García. Vale. Dice, pues yo alergia alimentaria no, pero tengo al metal, pero a todo, a las cremalleras, la bisutería, solo me puedo poner pendientes, sortijas y pulseras de oro. Si no, me lleno de granos. Y las cremalleras y los broches no me pueden ni rozar. A los alimentos, de momento, no tengo a ninguno.
Cada ponedor es un mundo y lo estáis dejando bien claro aquí en facebook.com/poniendo las calles, donde Hamza Adnane nos acaba de escribir. Dice, Pulpo, un saludo desde Tetuán, en el norte de Marruecos. Magnífica programa, soy un ponedor más. Un abrazo a toda la gente que trabaja en el programa. Nos encantan este tipo de mensajes y nos encanta saber desde dónde estáis, cómo estáis escuchando este programa de radio. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605 o un mensaje en nuestro Facebook. Venga, mensaje a los gritos.
Alison Córdoba dice, no puedo comer piña porque me enroncho, así que mejor lo evito.
Seguimos remando en la misma dirección, que es llegar a las 6 de la mañana para dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo quiero saludar ahora a Antonio Arriaga, a Antonio Santisteban, a José Manuel Martínez Páez y a José María Palacios Ramírez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. La demostración más directa, más rápida, más instantánea para demostrarte que aquí estamos un montón de personas en vivo y en directo poniéndole las calles a esta jornada. Mira, vamos a comenzar nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable del portal de tecnología What's New. Claro, en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos gusta hablar de las novedades presentadas, por ejemplo, por WhatsApp, del uso de inteligencia artificial en el tráfico urbano y también de cómo podemos saber si nuestros datos están en la dark web de otros temas también muy interesantes. Es que son temas que nos apasionan. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, si te parece vamos a comenzar con WhatsApp, que yo creo que es una herramienta que tenemos todos en el teléfono, que nos ha cambiado absolutamente la vida de la manera en la que nos comunicamos con los demás, y que hay una noticia que yo creo que es ideal para que los que tienen dos móviles pues puedan llegar a tener dos cuentas de WhatsApp diferentes en un mismo terminal. ¿Esto cómo funciona?
Es una función que la anunciaron hace ya bastante tiempo, pero ahora ha comenzado a aparecer ya en algunos móviles, en el mío ya hace un par de semanas que está, que nos permite incluir dos cuentas de WhatsApp en un mismo móvil, sin necesidad de tener dos aplicaciones instaladas. Porque hasta ahora, si queríamos hacer algo parecido, pues teníamos que recurrir a aplicaciones que clonaban otra, o hacer algún chanchullo para tener dos WhatsApps en el mismo móvil. Pero en este caso, con un solo WhatsApp, podremos tener la posibilidad de tener dos teléfonos y, consecuentemente, ir alternando de uno a otro para que de esa manera pues podamos chatear o con el perfil del trabajo y perfil personal o claro, dos cuentas de dos personas diferentes.
Juan Diego, ¿cómo se va a poder usar? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Solamente es para iOS? ¿Es también para Android o viceversa?
Estará para los dos, y para usarlo habría que ir a la parte del menú, en la parte superior derecha donde tenemos el icono de nuestra cara, y allí en la sección de cuenta habrá una opción de añadir cuenta. Una vez tengamos añadir cuenta, ponemos el número de teléfono nuevo, recibiremos un SMS al teléfono extra que tengamos ahora donde está ese número vinculado, y después ya tendremos automáticamente las dos cuentas en el mismo móvil. ¿Sobre cuándo estará disponible? Pues aún no han dado la fecha, pero si ya ha empezado a distribuirse por los móviles, calculo que un mes como máximo todo el mundo lo va a tener.
¿Por qué se anuncian con tanto tiempo las aplicaciones y las novedades y todavía nos tenemos que esperar? Pues te lo digo porque es que más de uno estará diciendo, ojo, Juan Diego, yo quiero que se pueda hacer ya.
Generalmente necesitan hacer pruebas primero a pequeña escala. Lo mandan a, no sé, 1 millón de personas o 2 millones de personas, verifican si hay algún problema, detectan si hay posibles errores de que no estamos recibiendo los mensajes en la cuenta nueva o que ha habido algo que no tenían previsto. Somos como los conejillos de Indias, digamos. Cuando ven que todo está bien, pues cogen y lo amplían ya para toda la población.
Bueno, muy interesante, como siempre. Si te parece, Juan Diego, vayamos ahora a hablar de la inteligencia artificial, que cada vez y cada día se menciona más en todos los medios de comunicación, y sobre todo cuando nos damos cuenta que la inteligencia artificial puede aportar muchas cosas en positivo, ¿no? Por ejemplo, el tráfico urbano, ya que gracias a un proyecto de Google llamado Google Green Light, este proyecto que se centra en optimizar los semáforos y también las rutas para mejorar la eficiencia del tráfico. Esto parece como que es algo muy del futuro, pero es que esto está a la vuelta de la esquina. Yo no sé realmente, Juan Diego, ¿cómo crees que podría la inteligencia artificial mejorar el tráfico en las ciudades?
Tenemos que tener en cuenta que muchas ciudades tienen ya sensores que son capaces de verificar cuánta población, cuánta gente hay en un momento determinado, en un punto. Incluso puede predecir cuánta gente va a haber a las 8 en la calle no sé qué, con la calle no sé cuál. Pero a partir de los datos históricos y de los sensores existentes, podemos saber muchas cosas sobre la ciudad en la que vivimos. Si todos estos datos los alimentamos en sistemas capaces de tomar decisiones, en sistemas de inteligencia artificial, ellos podrían, por ejemplo, gestionar los semáforos. De esa manera no haría falta que un semáforo esté un minuto rojo, un minuto verde. No tendría que ser fijo. Sería de una forma dinámica, se adaptaría a la situación real de esa ciudad justo en ese momento. Y quien habla de semáforos habla prácticamente de todo lo que está bajo control del ayuntamiento hoy en día, tomando decisiones a partir simplemente de datos históricos de dicha ciudad.
¿En qué consiste el proyecto este de Google?
Lo que hace Google es tener en cuenta todos los datos que Google Maps ha ido almacenando y sigue almacenando. Recordemos que Google Maps tiene datos en tiempo real sobre patrones de tráfico, porque a veces abrimos Google Maps y vemos que la Gran Vía pues está en rojo porque hay muchos coches allí. ¿Cómo sabe eso? Pues porque hay un montón de gente allí con Google Maps instalado en el móvil que está avanzando a menos de 1 km/h. Entonces Google da por supuesto que hay un atasco. Bueno, con toda esta enorme cantidad de información que Google Maps tiene, lo que hace es crear una solución llamada Greenlight que está vendiendo a los ayuntamientos, que ya funciona en 12 ciudades, desde Río de Janeiro hasta Hamburgo, y que la idea es que con este proyecto un ayuntamiento sea capaz de utilizar la inteligencia artificial con los datos de Google Maps, de forma que aunque una ciudad no tenga los sensores implantados en su ciudad, pueda realmente tener algo que sea productivo a la hora de gestionar, por ejemplo, los semáforos.
Me parece súper interesante. Pero si te parece, Juan Diego, apaguemos ahora las luces para hablar de la Dark Web. De cómo, por ejemplo, podemos saber si nuestros datos están circulando por ahí. Pero antes de nada, sí que sería interesante que a los ponedores, Juan Diego, les hicieras una explicación de qué es eso de la Dark Web para que lo entiendan perfectamente.
Mira, Internet funciona como un conjunto de ordenadores que están conectados con cables de red. Y nosotros cuando navegamos por Internet lo que hacemos es navegar entre la información que hay en un ordenador o en otro. Todo lo que nosotros queremos publicar en Internet lo publicamos en uno de esos millones y millones de ordenadores disponibles. Claro, es una red pública, es una red, digamos, buena, pública, con información buena. Ahora imaginemos otra red de ordenadores que no es tan pública, que no es tan fácil acceder y que oculta información muchas veces dañina, por ejemplo, compra y venta de armas o fotos que no son legales o la posibilidad de contratar hackers, cosas que si se ponen en un ordenador público pues sería borrado o censurado. Pues esta red oculta de ordenadores es lo que nosotros llamamos Dark Web y existen herramientas que nos permiten acceder a esa red oculta. No podemos hacerlo con navegadores como Chrome o como Edge, sino que necesitamos navegadores especiales para introducirnos en este mundo oscuro, digamos.
Uh-huh. Es apasionante todo lo que está sucediendo en torno a Internet y sobre todo cómo nos está cambiando la vida minuto a minuto. Pero realmente, ¿cómo podemos saber, sobre todo, Juan Diego, si nuestros datos, que esto nos preocupa a todos, están a la venta o están disponibles y públicamente por ahí navegando? Porque la gente accede a un montón de datos que uno se pregunta que cómo han llegado a conseguirlos.
Sí, es una buena pregunta y realmente, claro, en la Dark Web no hay un buscador como Google donde tú pongas tu nombre y te diga en qué páginas ocultas está tu nombre escondido. La Dark Web, cuando nosotros accedemos a ella, accedemos a una página específica, pero no hay un buscador. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Google? Lo que ha hecho Google es introducir un informe en su aplicación, en la aplicación de Google, que nosotros vamos a la parte de cuenta, a la pestaña de seguridad, y allí tenemos un botoncito, un enlace que se llama Informe Dark Web. Cuando pulsamos, Google nos dice toda la información nuestra que Google ha encontrado en la Dark Web con sus propias herramientas. Por ejemplo, nos dice que debido a un problema de seguridad que hubo con la web X hace 25 años, pues nuestra dirección y nuestro email y nuestro teléfono pues está en la Dark Web. O que debido a la filtración que ha habido en una compañía eléctrica el año pasado, pues nuestro nombre y nuestro DNI también está en la Dark Web. Y podemos ir viendo todos los registros que de alguna u otra forma han llegado a la Dark Web por problemas de seguridad en el pasado.
Claro, me imagino que ahí es cuando a uno le entra el canguelo, cuando hemos recibido ese mensaje y rápidamente hay que cambiar las contraseñas. Pero Juan Diego, si te parece, vamos a saltar a la salud para hablar de diagnóstico de diabetes que se puede utilizar ya nuestra propia voz para saber ese resultado, ese diagnóstico. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo estudio?
El estudio se realizó en la India en 2021 y 2022. Y la idea era saber si era posible diagnosticar diabetes a partir del tipo 2, a partir del análisis de voz. Es decir, coger nuestro móvil, hacer una grabación de nuestra voz en el móvil y que el móvil nos diga si es posible que tengamos diabetes o no. Los científicos primero pensaron si esto era posible, si realmente había alguna diferencia en la voz entre personas con diabetes y personas que no tenían diabetes, y realmente pues realizaron todo el proceso que duró bastantes meses investigando con decenas y decenas de personas con enfermedad y sin enfermedad, y realmente extrajeron 14 características acústicas diferentes de cada grabación de voz, incluyendo tono, intensidad, duración del sonido, y ahora pues han publicado los resultados del estudio que son interesantes.
Desde luego que sí. Los resultados, por ejemplo, que se han obtenido, ¿qué están mostrando? ¿Es que es algo viable o que no lo es?
Sí es viable. Ahí realmente identificaron varias características que sí que tienen las personas que tienen la enfermedad y otros que no la tienen. Por ejemplo, vieron que debido a las variaciones de niveles de glucosa, pues el tono de la voz puede ir cambiando de una forma muy sutil. Lo que pasa es que ahora es necesario que haya aplicaciones específicas para móviles que utilicen ese estudio para dar un diagnóstico si sí o si no. Y lógicamente, como cada móvil es diferente, tampoco es 100% seguro que mi móvil diga que sí y que el móvil del otro diga que no. Pero piensan que podría haber móviles en las consultas de los médicos, que sea el médico el que nos diga, hable usted aquí, y que utilice esa información para ayudar al médico a dar un diagnóstico más o menos fiable.
Claro, me imagino. Y vamos a terminar hablando de Tinder, y de una nueva función que lo que hace es que transforma a nuestros nuevos amigos en cupidos. Dame detalles, Juan Diego. Esto suena curioso y además muchos ponedores han reconocido que han conocido a muchas personas a través de Tinder y tienen fantásticos amigos salidos de ahí.
Es una función que se llama Tinder Matchmaker y lo que hace es permitir a un usuario de Tinder compartir un enlace con hasta 15 amigos. Esos 15 amigos reciben el enlace y tienen 24 horas para entrar en su cuenta como invitado y recomendar perfiles para que el usuario de Tinder los revise más tarde. Es decir, que si un usuario de Tinder me manda un enlace, yo entro como invitado y digo, pues mira, te recomiendo a esta persona o a esta persona o a esta persona o a esta persona. Y mi amigo pues verifica cuáles han sido mis recomendaciones y a partir de allí pues toma las decisiones que él le va a tomar. Es decir, transforma a los amigos en cupidos, en celestinas.
Uh-huh, qué maravilla. Pues Juan Diego, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Qué puede hacer para conocerte más y mejor y aprovecharse también un poquito más de tus conocimientos?
Ahora mismo tenemos el canal de WhatsApp en sinoloveo.com. Que si acceden a sinoloveo.com hay un botón y a partir de allí en el canal de WhatsApp vamos poniendo todas las informaciones.
Genial, Juan Diego Polo, un abrazo bien fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles,
calles. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
15.000 millones. 15.000 millones, que es el equivalente a todo lo que se gasta Andalucía en un año. En sanidad, se les perdona de deuda a Cataluña.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Por qué se dice que nos hemos cargado el Estado de Derecho?
La amnistía supone decir pues que la intervención de los jueces ha sido contraria a derecho, que hay una arbitrariedad en el poder judicial.
Al final... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
.54, hora menos en las Islas Canarias. Vane San Juan nos acaba de mandar un mensaje que voy a proceder a leer en unos minutos, pero vamos, que lo he recibido, Vane, muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Javier, en Córdoba. Javier, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Estás currando ahora, no?
Estamos currando aquí poniendo las calles.
Es verdad, ¿eh? El título del programa es perfecto para a lo que tú también te dedicas cada madrugada, ¿no?
Efectivamente. Aquí todas las noches poniendo las calles.
Es verdad. ¿Cómo está la calle ahora mismo por Córdoba?
Ahora está tranquilita. Hoy lunes está tranquilita.
Uh-huh. ¿Y por qué haces madrugada en tu taxi?
Sí, porque soy asalariado y los asalariados normalmente hacemos las noches.
Ya. Yeah. Ya. ¿Y no puedes elegir turno diurno?
Sí, va. No, por la mañana siempre está jefe y por la tarde-noche nosotros.
Ya. ¿Y desde qué hora se empezaba a currar? ¿Desde cuándo estás trabajando esta noche?
Pues desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Ajá. ¿Ya has tenido alguna carrera buena?
Normalita. Yeah. Aquí Córdoba es muy chiquita, eso es normalita.
Eso te iba a decir, porque a lo mejor para tener un jornal, yo qué sé, de 250 euros, si Córdoba es pequeñita y los trayectos son también cortitos, eso significa que no se debe ingresar mucho, ¿no?
Hay días mejores, hay días peores, ¿eh? Lo va uno compensando unos con otros.
Ya me imagino. ¿Y tienes tu sitio para tomar el aperitivo por la noche, tomar una merienda, una cena, algo así que te puedan poner en tus horarios algo rico?
Sí, hombre, claro, allí en la asociación de nosotros no estaremos allí para comer y para tomar un cafelito y todo eso.
Qué bueno. ¿Y entre los taxistas os cedéis cosas que hayáis preparado en casa y lo picáis por ahí fuera o no?
A veces, saca alguno un tape y ofrece a los compañeros.
Qué bueno. ¿Y de qué es así el último tupper que has probado? ¿Y de quién?
El último ha sido de mi amigo Antonio.
¿Sí?
Que me dio a probar Mojama.
¿Y qué tal? ¿Os pusisteis como el piranita de Utrera, no?
Además, que es verdad, sí.
¿Y tú en algún momento habrás llevado algo?
Yo normalmente tortilla de patata.
¡Oh, qué rico!
Algo así, que mi mujer es cocinera y entonces pues prepara buenas tapitas.
Claro, pero eso tú no lo digas porque si dices que tu mujer es cocinera te van a brear los compañeros, ¿no?
Bueno, no pasa nada.
Oye, ¿qué años tienes?
Pues 55.
Uh-huh. ¿Y llevas muchos años en el taxi?
No, ahora mismo llevo 14 meses nomás.
Ajá. ¿Y vienes de trabajar en dónde?
Pues de la hotelería, en una carnicería. He probado repartiendo también, he probado uno de todo.
Ya. ¿Y en el taxi qué tal? Si, poniéndolo en la balanza de beneficio y demás, ¿cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, está muy bien, muy bien. Muy bien, muy contento de
haber
entrado en el gremio este.
Qué bien, qué bien. ¿Igual te arrepientes de no haber entrado antes?
También es verdad, ahí sí has dado.
Ya. Ya.
Lo he hecho antes.
Uh-huh. Oye, ¿alguna vez te ha vomitado alguien dentro del taxi?
Pues en la primera semana de trabajo me vomitó una muchacha.
Y que se subió fina filipina, ¿no?
Filipina.
¿Y te avisó antes de abrir la boca o no?
No le dio tiempo. Fue todo de sorpresa.
Qué barbaridad, por favor. ¿Y de dónde venía esa chica?
Pues eran estudiantes y venían de la discoteca, iban para el hotel y en la misma puerta del hotel, pues ahí me tocó el pato.
Qué grande, por favor. Y Javier, ahora mismo en Córdoba, ¿cuáles son las discotecas que están funcionando bien?
Pues normalmente Góngora, Sol Rivera, Florida, Masónica, hombre, ahí hay alguna.
Es verdad. Yo recuerdo en mis tiempos de la jungla, en mis tiempos de los 90, de ir mucho a pinchar a fiestas universitarias por Córdoba, eso eran palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí.
Eso eran...
La fiesta, eso es muy distinto a lo que hay ahora.
Sí, sí, no tiene nada que ver, no tiene nada cambiado, pero además en toda España. Pero en cualquier caso, Córdoba siempre se ha disfrutado mucho. Pues, Javier, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Yo te agradezco un montón que nos escuches, ¿eh?
Muchísimas gracias, ya todas las noches, nada más.
Qué bien, ya, ¿qué hace? Que cuando llegan las 4 o la 1:30 ya te conectas a nosotros, ¿no?
Sí, 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 a la 1:30, y cuando no, pues espero que os conectéis.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues que vaya muy bien la jornada, que esa luz verde que esté mucho tiempo apagado y sobre todo que disfrutes tu jornada de taxista. Un abrazote enorme, Javier.
Muchas gracias, Pulpo, por vuestra compañía.
Muchas gracias a ti por elegirnos. Ahí siempre decimos que los taxis son un escaparate para la radio y para captar oyentes, que es bárbaro. Así que a todos los taxistas, de verdad, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Javier.
Venga, gracias, Pulpo.
Hasta ahora. Vamos a actualizar la información.